siempre contigo. Los contagios de COVID-19 no bajan. El MINSAP reporta 850 casos y 4 nuevas muertes en Cuba. Aumentan los contagios por coronavirus en el penal de Guantánamo. Los internos están siendo aislados en una zona militar. Informe entregado al Departamento de Estado denuncia que la subordinación sociopolítica garantiza la explotación y tráfico de galenos mal remunerados en Cuba. Administración Biden pone fin a la declaración de emergencia en la frontera sur de los Estados Unidos. Finaliza hoy el tercer día del juicio político al expresidente Donald Trump, con severas acusaciones por parte de los fiscales demócratas. Mañana es el turno para los abogados del exmandatario republicano. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos inicia un caso contra el régimen de Nicaragua por tratar de desaparecer una ONG.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida cordial a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Toma Dariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolitia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 28 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, no paran de subir las cifras de contagios por el coronavirus en Cuba. El MINSAP ha reportado este jueves 850 casos nuevos de la pandemia, para un total acumulado de 35.772 desde el inicio de la enfermedad en Cuba. El reporte sitúa en 253 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 17.128 pacientes. De ellos, 4.768 son casos activos. Hay 36 pacientes en estado crítico y 37 graves. Según el reporte del día de hoy, La Habana es la provincia más afectada por los nuevos contagios, con 528. Le siguen Santiago con 78, Pinar del Río tiene 46, Guantánamo 38 y Ciego de Ávila 37 reportados. Y aumentan así los casos de contagios con coronavirus en el penal de Guantánamo. Los reos bajo sospecha están siendo aislados en una zona militar. Tomás Cardoso informa.
Se complica el brote de COVID-19 en la prisión provincial de Guantánamo y continúa la falta de transparencia informativa sobre la pandemia por parte del gobierno cubano. En el parte del miércoles, el doctor Francisco Durán García, director nacional de higiene y epidemiología, reportó vagamente sobre esta situación cuando dijo:
hay que decir que en Guantánamo un número importante de casos está focalizado en un evento que ellos tienen.
Mientras tanto, periodistas independientes en el territorio oriental informan que el evento epidemiológico está localizado en la prisión provincial Combinado Sur de Guantánamo. Hay un significativo número de sospechosos y contagiados entre los reclusos y el personal militar. Y los reos están siendo aislados en la escuela militar Camilo Cienfuegos, en la zona de Villatoa, señala el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Nosotros personalmente conversamos ayer con un recluso que nos confirmó que hay un foco de contagio. Alrededor de 200 personas que están afectadas, 3 familiares de reclusos nos confirmaron que están contagiados y que han sido aislados. Y otra persona que nos ratificó también que en una llamada telefónica que le hizo su esposo, pues también conocieron de la situación de contagio que hay.
El también comunicador Anderlai Guerra Blanco comenta que pudo hablar con familiares de presos que viven en la comunidad Ho Chi Minh.
La situación en el combinado es que ha surgido un gran brote. Hay un importante número de reclusos aislados en la escuela militar en San Benito de la ciudad de Guantánamo.
Por su parte, el activista Henry Couto Guzmán expresa que son los militares los que violaron el protocolo, porque desde hace muchos meses fueron suspendidas las visitas familiares.
El piso 4 veces el retorno y ante trabajadores del combinado, la prisión está cerrada.
Y sobre el secretismo informativo, esto fue lo que reportó Quiñones Haces a Radio Martí el 27 de enero.
Antier murió una radióloga conocida aquí en Guantánamo, la doctora Kenia Rojas. y no se dice absolutamente nada en la conferencia de prensa. Se mencionó que fue una mujer de 50 años que estaba en un área donde había contaminación. Eso es un eufemismo.
Dos días después, en el parte diario, el doctor Durán dijo:
hacemos un paréntesis aquí, Gisela, en relación con una información que se ha estado difundiendo con relación a un médico fallecido. Era una paciente médico de la provincia de Guantánamo, radióloga, que... es verdad que en ese momento no dijimos que era médico.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un informe entregado al Departamento de Estado de los Estados Unidos denuncia que la subordinación sociopolítica de los trabajadores cubanos de la salud garantiza al régimen una reserva de trabajadores cautivos mal pagados y fácilmente explotables como mercancía exportable. Yolanda Huerga informa.
El régimen castrista optó por una drástica disminución de los vuelos hacia la isla y la implementación de nuevas restricciones a quienes arriben al país en aras de atajar la proliferación de la pandemia.
Si dejamos abierto, vienen las personas contagiadas y aquí nunca se va a terminar la pandemia y nunca vamos a prosperar.
Según lo dispuesto, el visitante extranjero que llegue a la isla está obligado a permanecer en un hotel habilitado por el oficialismo en régimen de cuarentena. Ya los portales digitales gubernamentales están promocionando estos paquetes sanitarios para la capital cubana. Si el destino es otra provincia, se han habilitado centros al respecto. Por ejemplo, en Villa Clara, el Hotel Los Canelles de Santa Clara será el punto donde serán recluidos los visitantes, que tendrán que pagar el transporte, la alimentación y la estadía. Mientras, los residentes serán albergados sin costo en una escuela deportiva.
Pero creo que el mayor problema viene por el aeropuerto. Si reducen los vuelos, como si es a uno por mes de una aerolínea, ok, lo importante es que haya un vuelo, aunque sean menos, pero que haya. Porque la economía, te repito, debe de seguir, creo yo.
Convertida en monodependiente del turismo, la economía castrista ha visto una contracción significativa durante los últimos 12 meses y no se prevé que se recupere. El régimen pronostica que para este 2021 la cifra de visitantes extranjeros apenas supere los 2 millones, pero el comienzo de año no ha sido bueno. En la ciudad de Jibara, en el litoral costero de la provincia de Holguín, uno de los principales destinos turísticos del país, los hoteles aledaños al polo turístico de la playa Guardalavaca están casi vacíos. Lo mismo ocurre en el balneario de Varadero. El principal destino de sol y playa del país está desolado en esta temporada invernal. Y en La Habana, el Hotel Nacional prácticamente sin huéspedes, así como el resto de las instalaciones que brindan servicios al visitante extranjero. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Archivo Cuba afirmó que el régimen de la isla lucra con el tráfico de personas, alquilando sanitarios en condiciones de servidumbre y explotación laboral a terceros países a través de convenios bilaterales opacos con gobiernos extranjeros.
El pasado 1 de febrero, Archivo Cuba y la Fundación sobre las Víctimas del Comunismo entregamos a la Oficina para Combatir el Tráfico de Personas del Departamento de Estado un detallado informe sobre el tráfico laboral de los internacionalistas médicos cubanos que Cuba denomina colaboradores. Es una gestión oficial para que la información se tome en cuenta en la evaluación anual que hace el Departamento de Estado de todos los países, que es requerida por la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico Humano desde el año 2000.
Explicó María Berlau, directora de Archivo Cuba.
El informe ilustra cómo en los últimos 12 meses no solo no detuvo el tráfico humano, sino que lo promovió y lo expandió.
El informe asegura que el régimen comunista fomenta la expansión de su gigantesco negocio estatal en contubernio con gobiernos, organizaciones internacionales y corporaciones privadas.
En el año 2018, el último año de estadísticas oficiales, el gobierno cubano generó más de 7 mil millones de dólares con la explotación sistemática de las llamadas misiones sociales a más de 70 países.
Asimismo, destaca que el personal de la salud no puede ejercer en forma privada y sufre una subordinación sociopolítica que garantiza al gobierno una reserva de trabajadores cautivos, mal pagados y fácilmente explotables como mercancía exportable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y 56 organizaciones enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instando a su administración a tomar medidas inmediatas para revertir las políticas del expresidente Donald Trump. En Washington, D.C., está Michelle Sague.
56 organizaciones, incluidos grupos de defensa y de derechos humanos, organizaciones religiosas, Grupos cubanoamericanos, organizaciones ambientales y académicas y grupos empresariales enviaron una carta al presidente Biden instando a la administración a tomar medidas inmediatas para cumplir con una promesa de campaña de revertir lo que denomina las políticas fallidas de Trump, que continúan infligiendo daño a los cubanos y sus familias. En la carta, los firmantes aseguran que la normalización de relaciones interesa tanto a Estados Unidos como al pueblo cubano. Lisa Hoggard es codirectora del Latin American Working Group, uno de los grupos que firmó la carta. Ella dice que quieren ver la posibilidad de diálogo y la participación con Cuba, una reapertura de los viajes a la isla, que los cubanoamericanos puedan enviar remesas a sus familias y poder trabajar con el pueblo cubano. Asimismo, la carta insta al presidente a tomar una acción ejecutiva que devuelva las regulaciones que rigen el comercio y los viajes a Cuba, a donde se encontraban el 20 de enero del 2017. También lo insta a reconstruir la presencia diplomática de Estados Unidos en Cuba. A una pregunta de cómo puede Estados Unidos alentar al gobierno cubano a respetar las libertades fundamentales de los ciudadanos, Hoggard dijo que sin diálogo no se pueden discutir los temas importantes. Ella opina que si no hay una relación diplomática con la isla, si no hay una embajada con su personal completo, es difícil para Estados Unidos presentar estos asuntos y es difícil tener el tipo de diálogo con ciudadanos comunes que pudiera llevar a una mejor situación. En la carta, las organizaciones firmantes expresan que están preparadas para apoyar al presidente en los pasos iniciales y trabajar para educar a los miembros del Congreso sobre la necesidad de apoyar el compromiso con Cuba y traer fin al embargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El eurodiputado Herman Terst pidió la destitución del embajador de la Unión Europea en Cuba por firmar una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que se pide el fin de las sanciones estadounidenses. La historia desde Madrid, Michelle Suárez.
El miembro de la Eurocámara pidió al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el cese del embajador en La Habana, Alberto Navarro, por, según dijo, alinearse con el régimen cubano.
Nosotros vamos a pedir inmediatamente el cese del embajador Alberto Navarro porque creemos que es absolutamente intolerable que un embajador de la Unión Europea se alinee abiertamente, se ponga en las filas de lo que son un aparato de propaganda de un régimen comunista criminal.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Herman Terch criticó la posición de Bruselas en momentos en que, añadió, la represión en Cuba es mayor que antes.
Es decir, en momentos gravísimos donde lo que hay que hacer es suspender el acuerdo que existe entre la Unión Europea y Cuba, que no se sostiene ni se justifica por ningún lado. Hay una cláusula democrática que debe ser aplicada para suspender ese acuerdo.
El embajador Navarro confirmó a Radio Televisión Martí su apoyo a la carta, aunque aclaró que lo hizo a título personal. La misiva, firmada por académicos, miembros de la sociedad civil e incluso espías de la seguridad del Estado, pide al presidente Biden desmantelar el sistema de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. Además, acusa a los que llama extremistas de Florida de hacer un enorme daño a Cuba. En este sentido, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos criticó desde España el apoyo del embajador de la Unión Europea porque, en su opinión, la carta silencia el verdadero problema de los cubanos, las violaciones masivas de los derechos humanos por parte del gobierno y la ausencia de reformas políticas, económicas y sociales en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 6:13, vistazo a Guantánamo, 27 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos soplan a 12 kilómetros por hora. Novedades que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
Luis, amigo de Radio Martí, una extensa faja de altas presiones que surge en las costas de África se extiende hacia el oeste sobre las aguas del Atlántico, en latitudes tropicales, que pasando sobre el arco de las Antillas Menores, penetra la totalidad de las aguas del Caribe, llegando hasta las costas de Nicaragua y Costa Rica. En el seno de esta faja de altas presiones, Puerto Rico, la República Dominicana, Haití, las Bahamas y Cuba, así como el sur de la Florida, están disfrutando de condiciones del tiempo muy estables, con bajos índices de humedad que están originando días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en la costa norte occidental. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos son del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay ligeras marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 6:16 y en Fuegos reporta 29 grados a esta hora en noticias de los Estados Unidos, argumentando que la declaración de emergencia nacional en la frontera sur para construir un muro era injustificable. El presidente Joe Biden ha revertido este jueves la medida impuesta por el exmandatario Donald Trump. Desde La Voz de América en Washington, Jorge Agobián.
Biden informó a la presidenta de la Cámara de Representantes su determinación de detener la asignación de fondos para construir un muro fronterizo, cuyo valor fue de cerca de 4.500 millones de dólares, adjudicado solamente por el Congreso entre 2017 y 2020.
There is no law.
Al firmar esta declaración de emergencia en 2019, Trump destinó fondos de otras agencias para los mismos fines, entre ellos un financiamiento de 2.500 millones de dólares, procedentes del Departamento de Defensa. La decisión de Biden provocó reacción inmediata en el Congreso. Demócratas como Raúl Grijalva aplaudieron el paso de la Casa Blanca.
La emergencia nacional de Trump nunca tuvo que ver con la seguridad. Se trataba de robar dinero para financiar un monumento a sus políticas racistas en la frontera sur. Ahora debemos cancelar los contratos y asegurarnos de que no se construya ni otro pie de muro fronterizo.
Pero para algunos republicanos, la decisión de Biden es catalogada como un error, un camino hacia el desastre y el inicio de una crisis mayor en la frontera con México. Este miércoles, más de una docena de republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes dirigieron una carta al mandatario pidiendo que reconsidere su enfoque.
Sí, de hecho, se toma en serio la búsqueda de puntos en común sobre temas de seguridad nacional importantes para la vida de los estadounidenses. Volvamos a la época de no hace mucho, cuando los demócratas se unieron a los republicanos para apoyar un aumento de fondos para asegurar nuestra frontera, incluidas las barreras físicas y otras medidas de seguridad y ejecución de sentido común.
La Casa Blanca ha recalcado que bajo las actuales circunstancias no es momento de presentarse en la frontera y que la política de detención y deportación de inmigrantes continúa vigente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los demócratas que lideran la acusación contra el expresidente Donald Trump cerraron su caso este jueves tras completar su argumentación y mostrar crudas imágenes de la toma del Capitolio, por lo cual el expresidente está siendo sometido a un juicio político, señalado de haber incitado a esta insurrección. Los legisladores demócratas que actúan como fiscales argumentaron por tercer día que el asalto fue promovido deliberadamente por el expresidente. Desde Washington, Jacopo Luzzi amplía.
Numerosos gestores del juicio político de la Cámara de Representantes tomaron la palabra para demostrar cómo el ataque al Capitolio fue predecible y previsible debido a todas las provocaciones del expresidente, desde el día de las elecciones a través de sus tweets y discursos. Según los gestores, Donald Trump deliberadamente hizo declaraciones que alentaron a los alborotadores, afirmando sin pruebas que hubo fraude electoral y haciendo todo lo posible para revertir el resultado final, llegando a presionar a funcionarios estatales.
Y si lo dejamos, será un día de continuación, un llamado a la acción y un grito de guerra para las próximas rondas de justicia insurreccional, porque todo esto fue totalmente apropiado. Senadores, lo que está en juego en este juicio no podría ser más serio.
Pruebas inéditas fueron presentadas con vídeos de seguridad y audios de la policía que revelaron cómo los alborotadores llegaron a solo 50 metros de distancia del ex vicepresidente Mike Pence y varios senadores, incluido el líder Chuck Schumer. Un agente de policía evitó a último momento que el senador Mitt Romney se enfrentara con los atacantes. La defensa aún no habló en el pleno, pero dijo a la prensa que los vídeos son solo una simple glorificación de la violencia en el Capitolio y que no demuestran ninguna conexión con Trump. Varios senadores republicanos, según la prensa estadounidense, a pesar de las pruebas, seguirían votando para absolver al expresidente, porque según ellos, los responsables fueron simplemente los alborotadores.
Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
En Estados Unidos, decenas de exfuncionarios del Partido Republicano que consideran que el partido ha sido reacio a enfrentarse al expresidente Donald Trump están en conversaciones para formar un nuevo partido de centro-derecha. Dijeron cuatro personas involucradas en las discusiones a la agencia Reuters. Estiman que Trump intentó socavar la democracia. Las primeras discusiones sobre el asunto incluyen ex-republicanos electos, ex-funcionarios en las administraciones republicanas de Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush, Donald Trump, ex-embajadores republicanos y ex-estrategas republicanos, dicen los involucrados. Más de 120 de ellos realizaron una llamada vía Zoom la semana pasada para discutir el grupo separatista, que se ejecutaría en una plataforma de conservadurismo con principios incluyendo la adhesión a la Constitución y el Estado de Derecho. Ideas que los involucrados dicen que han sido destrozadas por Trump. Y el principal asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, se ha referido y estima que en abril la población del país, aquí en Estados Unidos, podría estar completamente vacunada. La razón en el argumento, José Pernalete amplía.
La vacunación de los estadounidenses es un objetivo de salud pública en la lucha contra el coronavirus. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor de la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, estima que para el mes de abril la población nacional llegará a ser inmunizada. También considera que las fórmulas que se suministran trabajan contra las amenazas de las variantes del virus.
Sabemos que la 117, una que está en el Reino Unido, por así decirlo, la que nos preocupa durante el próximo mes más o menos, pues pueda convertirse en dominante. Si nos fijamos en los anticuerpos inducidos por las vacunas que utilizamos, les va muy bien in vitro en el tubo de ensayo contra la variante B117.
Actualmente quienes pueden ser vacunados son el personal de primera línea en el sector salud y adultos mayores de 65 años de edad. Hay incluso campañas de inmunización dirigidas a la población indefensa en las calles, que no tiene acceso a las redes de distribución de las dosis.
Me siento muy bien, es un día hermoso. Desearía que todos pudieran recibir la vacuna hoy. Como se sabe, todos los organismos son diferentes, así que les aconsejo a todos que bajen y aprovechen esta oportunidad hoy y luego, después de eso, se preparen para recibir la segunda vacuna, ¿ok?
Por otra parte, Fauci recomendó el uso de la mascarilla aún después de ser vacunado. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han indicado que la utilización de doble tapabocas es más efectiva para la prevención del mortal virus. José Perralete, Voz de América, Miami.
El presidente Joe Biden ha dicho que el Pentágono revisará la estrategia de Estados Unidos hacia China. Información con Tony Cano.
El presidente Joe Biden dijo este miércoles que el Pentágono revisará su estrategia hacia China, analizando áreas fundamentales como la inteligencia, la tecnología y la huella militar de Washington en la región. Hoy se me informó sobre un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Defensa en todo China para analizar nuestra estrategia y conceptos operativos, tecnología y postura de la fuerza y mucho más. El grupo trabajará rápidamente, basándose en expertos civiles y militares en todo el departamento, y así proporcionar en los próximos meses recomendaciones al Senado sobre prioridades clave y puntos de decisión para que podamos trazar un sólido camino a seguir en asuntos relacionados con China, expresó Biden. Washington y Pekín están enfrentados por cuestiones que van desde la tecnología y los derechos humanos hasta las actividades militares del gigante asiático en el disputado Mar de China Meridional. Bajo el mandato del predecesor de Biden, Donald Trump, el Pentágono hizo de la lucha contra China su principal prioridad, algo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha señalado que continuará. Durante la visita al Pentágono, Biden dijo que Austin le había informado de un nuevo grupo de trabajo sobre China que estudiaría la estrategia militar relacionada con ese país. La revisión se sumará a otras que el Pentágono ya está llevando a cabo, desde las tropas en Oriente Medio hasta la política hacia la OTAN. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 6:25, 28 grados en Santi Espíritu, intervalos nubosos, vientos soplando a 6 kilómetros. En otras informaciones, estas que tienen que ver con América Latina, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, aceptó iniciar un caso contra el régimen de Nicaragua por tratar de hacer desaparecer a la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El caso del centro, que documentó la participación de agentes cubanos en agresiones contra opositores en 2018, llegó hasta la CIDH luego que la ONG agotara la justicia interna al no recibir respuesta en el Ministerio de Gobernación y en el Poder Judicial. La denuncia del centro se basa en la cancelación sin fundamento de la personería jurídica por parte del gobierno el 12 de diciembre del 2018 y en el posterior asalto y ocupación por parte de la Policía Nacional a su sede, más la expropiación de su oficina en la ciudad de Juigalpa y la cancelación de sus cuentas bancarias. Entre tanto, el régimen de Daniel Ortega mandó a registrarse como agente extranjero a todos los abogados organizados o independientes que quieran ejercer la defensa de los presos políticos, medida que es considerada como discriminatoria. Reporte que llega desde Managua.
En total indefensión y en manos de un sistema judicial controlado absolutamente por el régimen de Daniel Ortega, están más de 150 prisioneros políticos a quienes infundadamente se les han fabricado delitos comunes para mantenerlos en prisión. Y ahora se está exigiendo que los abogados defensores, organizados o de manera independiente, deban registrarse ante el Ministerio de Gobernación como agentes extranjeros, y serán estas autoridades las que determinen si se les autoriza o no ejercer la defensa de estas personas injustamente privadas de libertad. Para el jurista, analista político y periodista Luis Núñez, esto es algo discriminatorio.
En todo caso, esto es ilegal, es violatorio de la Constitución. Nosotros, los abogados, no tenemos por qué registrarnos como agentes extranjeros por cuanto no somos o no percibimos dinero del extranjero. Es decir, nosotros no actuamos en representación de ningún extranjero. Eso en principio. Por otro lado, es violatorio al derecho también que tienen los presos políticos a una legítima defensa o a tener más obstáculos para su debida defensa. No puede, desde ningún punto de vista, obligarse a los abogados que defienden a los presos políticos a ser registrados como agentes extranjeros. Un requisito adicional.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha confirmado que Venezuela está atrasada en la distribución de vacunas contra el coronavirus gestionada por el Fondo de Acceso para Vacunas COVID-19, conocido como COVAX, porque el país aún no ha hecho frente a los pagos. Así lo confirmó el doctor Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la OPS, durante conferencia de prensa para abordar la situación de la pandemia en toda la región. Venezuela no se está beneficiando del programa COVAX, una alianza promovida por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades públicas y privadas para asegurar la distribución de la vacuna contra el COVID-19 por los problemas económicos, según dijo. Venezuela enfrenta una situación complicada que impide al gobierno hacer frente a los plazos estipulados para los pagos, según acotó. Y a propósito, Maduro le ha salido al paso a la oposición al asegurar que sí está listo, que llegará al país 100.000 vacunas rusas contra el coronavirus. Aymara Lorenzo.
Evadiendo el tema de la deuda que tiene el Estado venezolano con la Organización Mundial de la Salud, que le impide acceder a través del mecanismo COVAX a las vacunas certificadas por el organismo multiestatal, Nicolás Maduro anunció la llegada de 100.000 vacunas rusas.
La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik.
Este martes, la legítima Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino, reiteró la disposición para cubrir la deuda que permitiría que unos 12 millones de venezolanos pudieran vacunarse con otras vacunas diferentes a la rusa, la china y la cubana. Maduro anunció quiénes serán los primeros en recibir el antídoto ruso, cuyo proceso se iniciaría en el mes de abril.
Cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores.
Las cifras oficiales que difunde el régimen, que han sido cuestionadas por la organización no gubernamental Human Rights Watch, reflejan que en las últimas 24 horas se registraron 500 nuevos contagios, que elevan la cifra a 131.096 casos y 1.247 personas fallecidas por coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Tom Madariaga en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 26 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, viento soplando a 24 kilómetros. Cuba prohíbe 124 actividades dentro del sector privado, de forma parcial o total. Dentro de ellas está el periodismo independiente. Ivette Pacheco informa.
Autoridades cubanas anunciaron este miércoles que prohíben el ejercicio del periodismo por cuenta propia y otras profesiones relacionadas con la información y las comunicaciones, lo que ha provocado de inmediato reacciones dentro de la isla. Una de ellas, la del periodista Michael González Vivero, quien dirige el medio independiente Tremenda Nota. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Recuerdo que hace unos años, cuando los periodistas independientes estábamos ante un policía, y siempre decíamos que el ejercicio del periodismo no estaba regulado en Cuba, que era alegal, o sea que no estaba permitido, pero tampoco estaba prohibido, y ese era como un escudo que teníamos. O sea, el gobierno está institucionalizando sus fronteras y, por supuesto, el periodismo es una actividad que no van a dejar de controlar. O sea, el día que renuncien a intentar controlar el periodismo, ese día pues será un poco el fin del sistema tal y como lo conocimos.
Las reacciones inundaron de inmediato las redes sociales. En su cuenta de Twitter, Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, escribía: y seguiré haciendo periodismo independiente. Cuando empecé estaba prohibido, ahora está prohibido, mañana parece que estará más prohibido. Lo único que no cambia es mi resolución de informar, contar y reportar. Para el también periodista Héctor Valdés Cocho, esto es el anuncio de otra primavera negra.
Cuando más de un centenar de periodistas independientes fueron injustamente presos, vuelven a violar la Carta Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19. Toda persona tiene derecho a expresarse sin tener el miedo de ser juzgado o censurado por su opinión contraria.
La escritora y periodista independiente María Matienzo también nos ofreció su opinión.
No podemos quedarnos callados, tenemos que seguir la batalla, porque ahora las detenciones van a tener una base legal en cuanto saquen detrás de este listado todo el entramado legal que deben tener. Ya preparado seguro, porque con esta nueva ola represiva de fusilamientos de reputación en los noticieros, lo más probable es que ya ellos se hayan sentado a ver a cuánto tiempo nos condenan, ¿no? Hay que estar alertas. Ahora corremos más peligro que antes.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Casi 30.000 mujeres con niños menores de 12 años esperan que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel cumpla su promesa de proporcionarles una vivienda digna. Yolanda Huerga amplía.
La joven cubana Lázara Yamilé Lara Gutiérrez es madre soltera y vive con sus 5 hijos de entre 1 mes y 8 años en el vestíbulo de un edificio del reparto La Granjita en las afueras de la ciudad de Santa Clara.
Me metí en una casa aquí en el edificio en el 3er piso. La policía vino y me sacó, estoy en el lobby. Cuando la policía me sacó de la casa me amenazaron que si no desalojaba la casa me iban a acusar y iba a tribunal y que los niñitos míos iban para la casa de la patria y me amenazaron con acusar a mi papá también.
La trabajadora social que la atiende ha realizado numerosas gestiones que no han fructificado, pero Lázara Yamilé aún mantiene la esperanza de que las autoridades busquen una solución para su caso. Recientemente le aprobaron una ayuda financiera del gobierno de 4,460 pesos.
Miguel Díaz-Canel dijo que toda aquella madre que tenga más de 3 hijos, incluso 3 hijos, tiene derecho a una vivienda digna donde poder vivir con sus hijos. Todo ha quedado en promesas y no se cumple.
Lamentó la activista Yanisbel Valido desde la capital villaclareña. Un informe del Ministerio de la Construcción señala que 28,679 mujeres con niños menores de 12 años necesitan acciones constructivas de diversos grados de complejidad para sus hogares. En 2019, solo 620 madres con 3 hijos o más recibieron beneficios de vivienda. Según datos oficiales, la isla necesitaría levantar 520 mil viviendas y rehabilitar otras 400 mil para satisfacer la demanda nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otro médico cubano fue citado por la seguridad del Estado. Se trata del doctor tunero Johan Pérez Leiva, quien denunció vía Facebook la situación que enfrenta a un paciente que se encuentra postrado, a quien no se le ha brindado la atención que necesita. A través de este Facebook Live, transmitido el miércoles, Pérez Leiva decía que fue citado para presentarse este jueves en la unidad de instrucción provincial, supuestamente en Las Tunas, donde este reside, y además precisaba que como medida por sus denuncias le comenzarán a descontar un 10% de su salario.
Me citaron al policlínico a las 8 de la mañana, supuestamente era un análisis por una medida disciplinaria, por una guardia que ausenté el mes pasado, por problemas personales. Y cuando llegué a la dirección estaba un policía, un agente de la seguridad del Estado, la directora del policlínico, Marta Vergara, y la vicedirectora Ismaeli, que se prestaron para esta encerrona. Cuando llegué allí me estaban acusando por haber subido a las redes sociales un video de un paciente postrado, un caso social crítico, que estaba pasando por muchas necesidades, que varias veces se los informé al trabajador social y se los informé a la dirección del policlínico, no hicieron nada. Y que los familiares a diario iban a quejarse al consultorio, entonces nos analizaban a nosotros por las quejas de los familiares en vez de ir a investigar. Y resulta que ahora me citaron para mañana a las 11 de la mañana a instrucción provincial. Tiene que atenderme una tal instructora Celia, es la que me va a atender allí para hablar. No sé qué querrán hablar, porque lo que sea que haya pasado me lo podían haber dicho allí. Pero bueno, esas conversaciones con la gente de la seguridad tarda hasta una semana en terminarla ahí. Y que estén atentos porque no sé lo que van a hacer conmigo, en contra de mi voluntad. ¿Sabe? Violando mis derechos como ciudadano, mis derechos como médico, porque lo que hice no es algo que esté prohibido hacerlo, al contrario, ese es nuestro sentido como médico, ayudar a las personas que lo necesitan, algo de lo que ellos carecen. Pues nada, me citaron para mañana, ya vamos a ver qué pasa allí a las 11 de la mañana, me descontaron un 10% de mi salario como medida disciplinaria.
El doctor Johan Pérez lidera en Facebook, donde es conocido como El Nieto de Miguel, un grupo de ayuda a personas con falta de medicamentos y que viven en condiciones precarias. Luis Robles Elizástegui, detenido desde el 5 de diciembre del año 2020 por protestar pacíficamente y exigir el cese de la represión y la libertad del rapero contestatario Denis Solís, ha sido víctima de maltratos psicológicos y físicos, esto en el Combinado del Este, donde se encuentra recluido, informó el médico digital Cubanet. El medio, debo decir. Cubanet expresó que, en llamada telefónica, el propio joven contó los tratos despiadados y degradantes a los que es sometido. Estos van desde amenazas constantes dirigidas hacia su familia hasta llegar a colocarse una cucaracha en su plato de la comida. El joven permanece en la sección nombrada como depósito donde se encuentran los internos que están a la espera de un juicio. Debido a la pandemia del COVID-19, las visitas de los internos que se encuentran ahí están suspendidas. El joven guantanamero ha sido acusado por el delito de actos contra la seguridad del Estado, el cual concibe pena de hasta 20 años de privación de libertad y hasta la pena de muerte. Y un reportaje del Washington Post informa hoy sobre los incidentes o ataques sónicos que contribuyeron al deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Dice el Post que una gestión atropellada y caótica por parte de la administración Trump del caso conocido como Síndrome de La Habana comprometió quizá para siempre el acceso a una mayor información que permita esclarecer los hechos acontecidos en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba entre finales del año 2016 y principios del 2017. El diario recuerda que durante ese periodo, una veintena de funcionarios estadounidenses destinados en la isla sufrieron daños cerebrales. La conclusión publicada en el Post aparece en un informe del Departamento de Estado que se realizó en 2018 y que ha sido desclasificado ahora a petición de la organización Archivo de Seguridad Nacional y filtrado por el Washington Post. El documento desglosa errores que resultaron en la pérdida de información incalculable, por lo que posiblemente nunca llegue a saberse la verdad. El informe señala concretamente como un error el hecho de no haber mostrado y nombrado así un grupo de trabajo, incluyendo un responsable general para la gestión de la crisis, además de mantener al personal en funciones. De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha criticado el apoyo del embajador de la Unión Europea a una carta dirigida al presidente Joe Biden, donde se pide el fin de las sanciones de Estados Unidos a Cuba, sin mencionar la represión actual en la isla. Al respecto, Jack Cicires, director de estrategia de la entidad con sede en Madrid, habló así a Radio Martí.
La carta enviada por un grupo de personas al presidente Biden, incluyendo sus recomendaciones y solicitudes, entra en lo que es la libertad de expresión y de pensamiento de estas personas. A nosotros, como observatorio, lo que nos llama la atención es que la misma sea suscrita por el representante de la Unión Europea en Cuba, cuando esa carta transmite una visión de que la responsabilidad y la culpa de los problemas de los cubanos la tiene exclusivamente el gobierno de Estados Unidos. Algo que no es real, algo que no coincide con la visión de millones de cubanos y de una parte importante de la sociedad civil cubana, que creemos que el problema cubano tiene que resolverlo el gobierno cubano con los cubanos, no es un problema bilateral de Cuba con Estados Unidos. La falta de reformas económicas, políticas y sociales es responsabilidad del gobierno cubano. Por tanto, la Unión Europea debe tener mucho cuidado en transmitir una imagen distorsionada sobre lo que pasa en Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La opinión pública se asombra y escandaliza por lo sucedido en La Habana frente a la sede del Ministerio de Cultura, donde se reunieron el 27 de enero, víspera del natalicio del apóstol cubano José Martí Pérez, un grupo de artistas e intelectuales cubanos para recordar al patriota y extraordinario poeta recitando sus poesías. Una reunión pacífica, repleta únicamente de literatura, de amor y de versos. Los comunistas no pudieron resistir a esa manifestación pacífica y una turba de esbirros de la policía política, encabezada nada menos que por el diputado a la Asamblea Nacional, Alpidio Alonso Grau, actual ministro de Cultura y además oficial de la Seguridad del Estado, que inmediatamente llegó al grupo de los que leían poesías y arremetió contra ellos a golpes. La primera víctima de su agresividad revolucionaria fue el periodista Mauricio Mendoza, a quien el ministro empujó, golpeó y le arrebató el teléfono violentamente. La veintena de jóvenes allí reunidos fueron atacados físicamente por la turba del ministro de la Cultura. Como siempre, de inmediato, los comunistas desmintieron lo sucedido, pero se olvidaron de la filmación de tantos teléfonos que había allí durante los días siguientes. Las redes sociales mostraron el video donde claramente se ve al ministro agrediendo a los jóvenes. En los países libres, donde hay de verdad democracia, algo así es inconcebible, que un ministro y nada menos de Cultura agreda a puñetazos a jóvenes artistas que pacíficamente recitan poesías. Solo sucede esto en los regímenes totalitarios comunistas como en la Cuba de hoy. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Avanzamos en el tiempo, 6:43, en otras noticias de América Latina. Las organizaciones sociales en Nicaragua enfrentan un eminente cierre ante los obstáculos para inscribirse como agentes extranjeros. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
La comunidad internacional continúa acercando al presidente Daniel Ortega para que permita una salida a la crisis social que vive el país desde el año 2018 y encare un proceso electoral imparcial y democrático, y fueron declaraciones públicas del gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las que pusieron nuevamente el tema en consideración. Defensores de los derechos humanos en Nicaragua resaltaron que se trata de recordar nuevamente que el gobierno ha incumplido las 14 recomendaciones emitidas por este organismo de la ONU en el marco de la crisis sociopolítica, y a ello se añade las recientes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos instando a Daniel Ortega a cambiar el rumbo por el que lleva al país. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo a La Voz de América que ambas declaraciones muestran el creciente aislamiento del gobierno sandinista ante la comunidad internacional.
Se le está cerrando el cerco a Daniel Ortega, ya es un gobierno aislado.
Por su parte, el analista Bosco Matamoros considera que Daniel Ortega colocó a Nicaragua en la línea de colisión con Estados Unidos y la Unión Europea por arremeter contra las organizaciones de la sociedad civil a través de la denominada Ley Putin.
Se está negando algo que es el indicador clave en una sociedad democrática, la existencia de organizaciones de la sociedad civil.
Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos además disipan las dudas y las esperanzas del gobierno nicaragüense de que la nueva administración estadounidense suavizaría las presiones. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Varios centenares de migrantes arribaron este miércoles a Bajo Chiquito, una aldea indígena en plena selva parmeña del Darién, fronteriza con Colombia, en la reactivación de ese arriesgado flujo en tiempos de pandemia. Mujeres embarazadas con bebés en brazos, niños y otros cargando bolsas sobre la cabeza, cruzaron primero un río, luego fueron subiendo por un barranco hasta llegar y ser recibidos por policías fronterizos que los hicieron formar una fila para registrarlos. Bajo Chiquito es el primer poblado con el que se encuentran los migrantes, tras atravesar durante varios días una jungla sin ley e infectada de asaltantes, traficantes de humanos y de drogas. En Bajo Chiquito había más de 600 migrantes y el Servicio Nacional de Fronteras o Policía Fronteriza de Panamá dijo que el miércoles entraron 287 migrantes. Buena parte de ellos son haitianos, pero también hay de Cuba y Venezuela, así como de países africanos y hasta asiáticos. La policía de Haití está usando gas lacrimógeno contra la prensa en una manifestación contra el presidente Jovenel Moïse. Las protestas continúan pidiendo así su renuncia. Jorge Orellana nos describe el panorama en Haití.
La policía haitiana usó gases lacrimógenos contra un grupo de periodistas que cubrían una manifestación opositora en Puerto Príncipe para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Los policías lanzaron gases lacrimógenos dentro de un vehículo en el que había un equipo de profesionales de la radio Telepacific debidamente identificado. Jovenel Moïse, en una de sus últimas presentaciones por la televisión, dijo: "No soy un dictador. Mi mandato se termina el 7 de febrero del 2022. Sin embargo, las protestas continúan. Todos pueden ver que el mandato de Moïse ha terminado. No dejaremos las calles hasta que Moïse se vaya". Entre tanto, la tensión ha comenzado a bajar en los pueblos de Haití, cerca de la frontera con República Dominicana, aunque los opositores y los políticos haitianos advirtieron que continuarán con las protestas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse y para que se convoque a nuevas elecciones lo más pronto posible. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha mostrado su apoyo al proceso electoral haitiano como la única opción consistente para reemplazar al actual presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de febrero del 2022. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Organización Panamericana de la Salud ha expresado su descontento ante la falta de equidad en el reparto de las vacunas contra el COVID-19 entre los diferentes países de la región. Informa Judith Martín.
Tras semanas con datos al alza en número de fallecidos y contagiados por COVID-19, se aprecia una leve mejoría en las tendencias de países duramente golpeados como Estados Unidos o Brasil. Y también hay datos alentadores en Panamá, Costa Rica, Chile y Argentina. Sin embargo, desde la Organización Panamericana de la Salud advierten que todos estos datos son motivo de esperanza, pero no de celebración. Pese a las buenas noticias, el número de fallecidos continúa al alza en las Américas. Por la directora general general de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, recordó el poder de las vacunas para salvar vidas y poner fin a la pandemia. Ahora el desafío principal es garantizar que las dosis disponibles se distribuyan con agilidad y de forma justa en toda la región. Y para ello, Etienne afirmó que trabajan junto con la Organización Mundial de la Salud en la alianza colaborativa COVAX, cuya misión es garantizar un reparto equitativo de los antídotos.
La OPS está empezando también a explorar cómo podríamos ayudar a los países para lograr la inmunidad colectiva o rebaño y lograr que la vacuna sea accesible a los países.
Etienne también remarcó que en al menos 19 países de la región ya se han registrado casos de las nuevas variantes del COVID-19 y señaló que tanto la hallada por primera vez en Inglaterra como la detectada en Brasil podrían ser más contagiosas que la común, por lo que resulta imprescindible seguir en todo momento las recomendaciones de seguridad, hacer uso de las mascarillas, practicar distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y evitar aglomeraciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Vamos a Ecuador porque allí aumenta la tensión mientras continúa el conteo de votos de los candidatos que estarían en la segunda vuelta electoral el próximo 11 de abril. Están muy, muy cerca. Desde Quito, amplía Giselle Jacome.
Aumenta la tensión en las calles de Ecuador por la masiva presencia en los centros electorales de Quito y Guayaquil de simpatizantes del movimiento Pachakutik, cuyo candidato a la presidencia, Yacu Pérez, de centro-izquierda, pelea voto a voto su paso a la segunda vuelta con el derechista Guillermo Lasso. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, menciona que después de terminar el reconteo de actas hay otros pasos a seguir.
Pero esto no significa que tengamos el resultado final. Debemos también tener las actas que se generaron en las votaciones que se dieron en el exterior. Para una vez que consolidemos toda esa información, podamos llegar a la conclusión final de quiénes son los candidatos que pasan a la segunda vuelta.
Los manifestantes del sector indígena están en vigilia y, según el dirigente Leonidas Isa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, lo hacen de forma pacífica.
Esto es de manera pacífica, donde se visibiliza, en este caso, el aporte que están haciendo los sectores populares del Ecuador.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamayín, menciona el compromiso del organismo con la transparencia del proceso.
Que nos comprometemos con el país a respetar cada voto expresado en las urnas.
El presidente de la República, Lenín Moreno, llamó a la calma a la población y a los candidatos a tranquilizar a sus seguidores.
A los candidatos en disputa, muestren su vocación democrática y su máximo cuidado de la paz social.
Y aunque en horas de la noche la tendencia se revirtió a favor del derechista Guillermo Lasso, nada está dicho por el momento. La ciudadanía ve con nerviosismo el proceso. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y en noticias internacionales, el gobierno ruso ha impuesto una multa contra el medio de comunicación de Estados Unidos, Radio Europa Libre y Radio Libertad, por presuntamente violar la ley de agentes extranjeros del país. La multa de $150,000 fue impuesta por Roskomnadzor, el organismo regulador de los medios en Rusia. La ley de agentes extranjeros de Rusia es considerada un mecanismo para presionar y castigar a medios y organizaciones que reciben financiamiento externo. Las mencionadas emisoras, hermanas de la Voz de América y Radio Televisión Martí, y financiada por el Congreso de los Estados Unidos, planea apelar dicha multa. Moscú designó por primera vez a Radio Europa Libre y Radio Libertad como agente extranjero en 2017, un paso que algunos periodistas dicen que hizo su trabajo en Rusia más difícil. No es la primera vez que las autoridades rusas multan a esta emisora, que ya ha adelantado que planea apelar esta última sanción. Y Lituania rechazó también órdenes emitidas el miércoles por un tribunal de Moscú que pide la detención de Leonid Volkov, un aliado exiliado del líder de la oposición rusa Alexei Navalny. Las órdenes judiciales enviadas a través de Interpol acusaron a Volkov de alentar a los menores a participar en mítines no autorizados, lo que potencialmente sería y llevaría una pena de prisión de hasta 3 años en Rusia. El uso de herramientas internacionales para el enjuiciamiento por motivos políticos es una práctica equivocada, dijo la ministra del Interior lituana Agnė Bilotaitė. Refiriéndose a Interpol, la red de policías internacionales que coordina las operaciones policiales transfronterizas en 1994 estados, debo decir, miembros de la ONU. La orden Volkov plantea así serias dudas sobre la pertenencia de Rusia a estas organizaciones, según agregó. y cientos de personas protestaron por sexto día consecutivo en Birmania, sumándose al llamado nacional de desobediencia civil contra el golpe de Estado de los militares. Regresa Jorge Orellana.
La Junta Militar de Birmania ultima una ley de ciberseguridad que le permitiría interrumpir temporalmente Internet, prohibir contenidos y reclamar datos de los usuarios. Todo ello cuando continúan las detenciones, las protestas de políticos tras el golpe de Estado. El intento de controlar Internet llega mientras este jueves, por sexto día consecutivo, hubo protestas, aunque más dispersas y menos multitudinarias a lo largo de Birmania, contra el levantamiento militar que acabó con el gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Algunos empleados del Banco Central de Myanmar también se pronunciaron. Llamaron al movimiento de desobediencia civil en Yangon. Estoy protestando frente a la embajada china porque escuché que el gobierno chino está apoyando al gobierno militar golpista de Myanmar. Queremos pedirle a China que no apoye al gobierno militar de Myanmar. Naciones occidentales han denunciado repetidamente el golpe. Estados Unidos ha encabezado los llamamientos para que los generales renuncien al poder. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, también advirtió que el bloque podría imponer nuevas sanciones al ejército de Myanmar. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes. Ya está Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, más noticias en el mundo del tenis profesional. En el Abierto Australiano de Tenis, la actual campeona del certamen, la norteamericana de origen ruso, Sofía Kenin, perdió en la segunda ronda y resultó eliminada en dos sets consecutivos. Le tomó solamente 64 minutos a la chica de Estonia, la veterana Kaia Kanepi, de 35 años de edad, eliminar a la Sofía Kenin, que para muchos era la favorita para repetir y ganar el campeonato australiano de tenis. Así que noticias impresionantes. Estaba clasificada número 4 en el mundo y estaba preclasificada número 3 en el Abierto Australiano de Tenis. En el baloncesto profesional de la NBA, solamente 5 partidos esta noche. Miami Heat contra Houston a las 7:30. Toronto en Boston también 7:30. Indiana contra Detroit. Orlando en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Y Filadelfia contra Portland. El mundo del béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer su horario para el día inaugural. Todo el mundo en acción. Se van a transmitir los 15 partidos, por lo menos a nivel regional, y 4 de ellos a nivel nacional, por la cadena ESPN a la 1 p.m. Azulejos de Toronto contra Yankees. A las 4, los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles contra los Rockies de Colorado. A las 7, los Mets contra los Nacionales. Y a las 11 de la noche, los Angelinos en casa contra los Medias Blancas de Chicago. Un cuádruple jornada en la apertura del béisbol de las mayores. Felicidades al Bayern de Múnich de Alemania, que derrotó en el Mundialito jugado en Qatar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, representando a la CONCACAF. 1-0 fue la final, con un gol de Pavard en el minuto 59. El Bayern de Múnich ganó el Mundialito de Clubes de la FIFA. Como todo el mundo esperaba, a propósito, esta no es ninguna sorpresa. La única sorpresa fue que la Universidad Autónoma de Nuevo León logró colarse en la final contra el Bayern de Múnich y logró aguantar durante casi 70 minutos un ataque de los germanos. La próxima jornada de la Liga Española de Fútbol arranca mañana a las 3 p.m. el Elche contra el Celta de Vigo, pero durante el fin de semana el Barcelona contra Alavés, el Real Madrid contra el Valencia, el Atlético contra el Granada y el Bilbao contra el Cádiz. Todo esto y mucho más dentro de apenas 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Toma Dariaga, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Gracias y será hasta entonces. Feliz tarde.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.